marchando por las calles y no sabes por qué?
Los estudiantes nos tomamos la radio para hablarte de política,
educación,
género,
cultura,
música
y todo lo que los medios no cuentan.
Aquí comienza Libre y Gratis, un espacio
Fetch.
Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva edición de Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile, aquí en la Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Bueno, les habla Isidro Parragués, como
pueden escuchar,
podemos decir todos los miércoles. Y como ya han escuchado también, está conmigo
del mes,
Paula Altamirano. ¿Cómo estás, Paula?
Bien, ¿y tú, Isidro?
Muy bien, muy bien. Muy bien, contento.
Contento, porque vamos, señor, contento.
Vamos a tener un programa bastante especial. Contento más porque hay un poco de lluvia, a ver si se limpia el aire de esta ciudad.
Por fin.
Es algo que nos cuesta. Pero te decía que vamos a tener un programa bastante interesante, no sé si a pedido, pero a instancia de nuestros compañeros del archivo Fetch. Ya vamos a contarles un poquito de qué se trata, pero antes. Para iniciar este programa, vamos a presentar a quienes nos acompañan en la mesa. Porque hoy día tenemos una mesa muy completa, de hecho, no tenemos suficientes micrófonos para todos, así que ahí vamos a poder compartir, ¿no? Pero están con nosotros, bueno, está Claudio Gass, director del archivo Fetch, archivo y centro de documentación de la Fetch, que es ya un conocido de Libre y Gratis de la Radio Universidad de Chile, de la casa. Está también con nosotros Juan René Maureira, coordinador del archivo digital de Londres 38, Espacio de Memorias. Y está con nosotros también Estela Segado, responsable técnica del Grupo de Relevamiento y Análisis Documental de la Unidad Fiscal en Argentina. Así es, ¿verdad? Perfecto. Y se preguntarán ustedes qué en común tienen todos estos personajes que les acabo de preguntar. Bueno, muchas cosas. Pero hay... Bueno... No, iba a ponerme a hablar de otra cosa, perdón, del seminario, archivo, de eso podremos hablar quizás más adelante en el programa. Pero hay una cosa sí y un tema que nos proponía Claudio para tratar aquí en el programa y que por supuesto como equipo de Libre y Gratis lo acogemos con mucho gusto, que es el tema de... me cuesta encontrar una palabra para decirlo, probablemente ustedes lo van a decir mucho mejor que yo, pero el tema de la... Venía corriendo, por eso no, todavía no ordeno las ideas. El relevamiento de los archivos
de derechos humanos,
pero no es relevamiento, es la mejor palabra quizás, ¿o no? Como de... el silenciamiento de los archivos, ¿cómo se llama eso aquí en
secretismo.
Chile?
Secretismo.
Terminar con el secretismo de los archivos de derechos humanos. No sé si alguno de ustedes quizás quisiera tomar la palabra al respecto, contarnos algunas cosas, un poquito... A Claudio quiere, pero le da vergüenza porque dice que siempre lo hacen hablar. Entonces quizás René...
Sí, no, yo le decía a Claudio como...
un poquito más cerca de los micrófonos.
Como además ha sido uno de los organizadores de este seminario. Pero sí, primero que todo agradecer la invitación, el espacio. Y claro, sin duda como el tema que nos convoca, por una parte es el Día Internacional de los Archivos, que se conmemora, se celebra el 9 de junio. Pero dentro de esta instancia, nosotros junto al archivo Fetch y junto a Estela, hemos querido tratar de impulsar el debate, ¿verdad? O el tema de la necesidad de terminar con el secretismo de los archivos sobre derechos humanos y la represión en Chile, sobre todo como atendiendo a la falta de políticas públicas que hay en Chile, ¿verdad?, sobre la temática de los archivos de la represión. Entonces, hay una serie como de dispersión y de signos alarmantes. Por un lado, por ejemplo, el secreto sobre las comisiones Rettig y Balech, en particular 50 años sobre la comisión Balech. La falta, por ejemplo, de una búsqueda proactiva por parte de los organismos del Estado para encontrar archivos sobre la represión, archivos que han sido encontrados parcialmente, pero que no se han... estudiado, sistematizado, bases de datos existentes, por ejemplo, elaboradas por las comisiones de la verdad, que no son de acceso público. Entonces, a eso nosotros le llamamos secretismo, ¿no? O sea, que se han producido información, se ha encontrado información, pero no es de acceso público y no nos permite, tanto a la sociedad en general como a las organizaciones de derechos humanos, poder utilizarlos también como herramientas para avanzar en más verdad y más justicia.
Quizás algunos de ustedes, Claudio, René, podrían contarle un poquito a nuestros auditores de dónde viene, digamos, este secretismo, estos 50 años de la Comisión Balech, en fin, ¿cómo funciona eso en la actualidad aquí en Chile?
Bueno, nosotros creemos que como organizaciones también promotoras y defensoras de los derechos humanos, tanto Londres 38 como Archivo FECH, tenemos también una hipótesis respecto a este tema. O sea, sabemos de que en Chile se está viviendo una democracia que fue pactada, que es tutelada y que es vigilada también, y que fue transada también por estos dos poderes, o sea, tanto la derecha represora y que tenía una herencia de Pinochet, junto con la Concertación de Partidos por la Democracia, generaron un consenso de que hubiese mucha verdad, pero no tanta justicia. Uh-huh. Y eso yo creo que se ve expresado principalmente por los puntos que decía Juan René. O sea, nosotros nos consta o creemos específicamente que el Estado no ha asumido un compromiso férreo en la defensa de los derechos humanos y en el compromiso también de poder identificar, buscar, localizar, organizar y describir documentos de derechos humanos. O sea, en rigor, yo diría que uno de los principales problemas es que Chile también es un paradigma a nivel mundial de lo que significa una transición sin archivo. O sea, a diferencia de lo que ocurre en Argentina, por ejemplo, que este Lacegado puede hablar más bien de ese tema, acá nosotros no tenemos no existen archivos de la represión. Que en otros países, como por ejemplo en Alemania, en Guatemala, en Paraguay, el archivo, en tanto que aparato burocrático, testimonia las políticas de terrorismo de Estado y en los procesos de transición o de sociedades de posconflicto o de justicia transicional, se transforma y deviene en una herramienta central en las políticas de reparación, de memoria, de verdad y de justicia. Uh-huh. Y precisamente eso es lo que nosotros no tenemos, o por lo menos vemos que no hay una voluntad del Estado de poder buscar este tipo de vestigios en circunstancias de que sí se han encontrado. O sea, yo diría que uno de los ejemplos paradigmáticos de esta voluntad de secreto y de escaso compromiso político por buscar los archivos de la represión tiene que ver con con este hallazgo que hubo en 2005 en el Museo de la Solidaridad de Salvador Allende, que está en República 475, que ahí funcionó
el
cuartel general de la CNI, que se cambia, antes funcionó en la FECH, en la actual Casa FECH, funcionó ahí. Luego se cambia en 1978 y en 2005 el arquitecto Miguel Launer encuentra unos archivos que estaban en el entretecho, da cuenta a Isabel Allende, que era la presidenta de la fundación, siguiendo el conducto regular. Ella informa al ministro secretario general de gobierno, que era Osvaldo Puccio en esa época, y él llama a la PDI llega y se lleva estos archivos. Miguel Launer, en un video que también ha difundido en Londres 38, explica esta situación y los archivos fueron entregados a Hugo Dolmetsch y todavía
ahí están.
O sea, eso, ahí hay un gesto, o más que un gesto, un acto concreto de lo que significa un rapto documental y un secuestro de los archivos por parte del propio Estado. Entonces, y esto además es un hecho que no ha salido tampoco mucho a la luz pública. Estamos en una sociedad, yo diría que este tema no forma parte de la agenda. Somos pocas organizaciones en el fondo las que estamos continuamente luchando para que este tipo de cosas no se olviden y se releven a nivel social. Yo diría, ahí hay un ejemplo, yo diría, concreto de, uh-huh. de lo que significa y de las diferencias en el fondo también que hay con otro tipo de sociedades.
Estela, quizás tú podrías contarnos un poquito cómo ha sido ese proceso en Argentina, bueno, que a ti te ha tocado más participar ahí muy, muy profundamente. Y para un público además en Chile que muy probablemente no sabe cuál es el estado, la condición de este tipo de archivos, sobre todo en Argentina, ni en Chile y probablemente.
Bueno, yo escucho a los compañeros y digamos, vuelvo a los 90 en la Argentina. Después de la comisión y del juicio a las juntas, después de, uh-huh. de CONADEP y el juicio a las juntas, con las leyes de obediencia de vida, punto final, y el indulto, pasamos, digamos, por toda esta situación que hoy también vive Chile. No había archivos, salvo los de la comisión, los de la CONADEP. Y durante los 90, fines de los 90, también se iniciaron algunos juicios de verdad, que eran unos juicios donde, digamos, no había, digamos, no había pena para ninguno, ajá. pero se los llamaba a testimoniar a distintos militares, pero eran como pequeñas cosas que se podían hacer, pero bueno, era una situación bastante similar a la que ustedes están viviendo hoy. Yo creo que el empuje de los organismos de derechos humanos, que fue muy, muy profundo en la Argentina, todos los organismos con sus diferencias, pero siempre apuntando al pedido de verdad, justicia, y al pedido de que se abran los archivos. La CONADEP, el archivo de la CONADEP, siempre estuvo disponible para las víctimas, para los familiares, para la justicia, siempre estuvo a disposición, porque el criterio de esa comisión era justamente darle entidad a las víctimas, por lo tanto sus testimonios eran de ellos, así que eso siempre estuvo disponible, pero después no existía ningún otro archivo disponible. A principio del 2000, el primer archivo que se entrega es el de la DIPBA, que era el de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El gobernador en ese momento, Dualde, entrega a una comisión que se organiza, digamos, de notables académicos, de la cultura y también a organismos, y le entrega todo ese archivo, que fue como el primer gran hito, porque era un archivo que tenía, digamos, la persecución política, pero desde principios del 1900 uh-huh. hasta el 2001, que es cuando se entrega. Uh-huh. Pero creo que la profundización llegó después del 2003 con un gobierno que se basó, su pilar fundamental fue los derechos humanos. Y entonces allí sí se empezaron a abrir otro tipo de archivos, pero no todos. Es decir, hubo archivos como los del Servicio de Inteligencia del Estado, la CIDE, no se abrieron, del Batallón de Inteligencia 601 no se abrió. Esos hubo mucha resistencia y fue, digamos, hasta hoy, digamos, eso no se pudieron acceder. Pero se abrieron otro tipo de archivos, archivos administrativos del Estado, que aportaron muchísima documentación. Y se hizo un trabajo muy profundo en todas las administraciones públicas, en todas. En todas se abrieron direcciones de derechos humanos. Yo estuve al frente del Ministerio, de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, con lo cual hice un trabajo muy profundo dentro de los archivos de las Fuerzas Armadas. Sin poder acceder a los del Batallón 601, ¿no? Pero, digamos, en el trabajo de los archivos administrativos de la fuerza, que digamos que es absolutamente burocrático, se encontró muchísimo material y se pudo reconstruir las estructuras represivas de todos los centros clandestinos. Entonces, digo, no se encontraron, no pudimos acceder a los archivos de inteligencia, pero de todas maneras pudimos reconstruir el circuito represivo. Había decisión política Y se fueron dando distintos instrumentos para ir accediendo, ¿no? Por ejemplo, hoy hablando en el taller, yo recordaba que una de las primeras cosas que nos sucedía cuando los juicios empiezan a pedir información a las Fuerzas Armadas es que no contestaban porque decían que todo era secreto. Todo es secreto, ¿no? Estrictamente secreto y confidencial. Mm-hmm. ECS. Entonces empezó a hacer un trabajo a ver qué es lo secreto. Y la realidad es que dentro de las fuerzas le ponen el sello de secreto a todo. Mm. A todo. Es decir, a una licencia médica, secreto. Todo es secreto. Entonces hubo, digamos, la decisión política de decir 76-83 no es nada secreto. Entonces se empezaron a hacer distintas resoluciones para que pudieran contestar a los jueces porque se amparaban en que esto tiene sello de secreto. Entonces hubo como distintos mecanismos hasta que en el 2010 hubo un decreto presidencial donde se dijo que del 76 al 83 no estaba todo desclasificado, todo lo de inteligencia, todo desclasificado. Entonces ya no pudieron no contestar. Entonces hubo distintas herramientas para poder acceder a distintos documentos, pero digamos, hubo algunos otros archivos a los que no se pudieron acceder, amparados en que era peligroso para la seguridad nacional. Los archivos de inteligencia tienen esa, digamos, la ley de seguridad nacional, se ampara la inteligencia en eso, ¿no?
Uh-huh. Escuchábamos con Estela acá como todo un caso y una responsabilidad respecto a esta memoria de archivo. Yo le pregunto a ustedes, Claudio, Juan René, ¿qué falta en Chile como para tener y empezar con esta cultura de archivo y empezar a hacernos cargo un poco de esta historia que pasó y de la cual no queremos ver finalmente?
Sí, bueno, lo que cuenta Estela, la verdad que por un lado resulta como bien desafiante, uh-huh, para nosotros, porque nos pone frente a un escenario, si bien son realidades históricas distintas, pero las dictaduras sí operaron bajo doctrinas similares. Entonces uno no se explica por qué en Chile estamos a una distancia tan abismal, uh-huh, de la política de recuperación y de resguardo de archivos sobre la represión y derechos humanos que existió y existe en Argentina. Entonces, respondiendo a la pregunta, yo creo que lo primero que hace falta, ¿verdad?, es voluntad política, uh-huh, que es lo que hemos nosotros como organizaciones intentado poner en el debate público, puesto que las herramientas en gran medida existen. También es necesario fortalecer la institucionalidad de los archivos, establecer políticas públicas sobre recuperación y resguardo de archivos de derechos humanos, pero sobre todo para eso se requiere voluntad política. Uh-huh. Por ejemplo, en una conversación con Estela, ella nos contaba que dentro como de las acciones que habían hecho en el Ministerio de Defensa, ¿verdad? Uh-huh. Tenían, por ejemplo, la atribución de allanar. Yeah. Es decir, en la búsqueda de archivos ellos tenían completo poder para entrar, por ejemplo, a un cuartel del ejército y buscar directamente los archivos. Acá, en cambio, la posición histórica, ¿verdad?, ha sido de mucha cautela, uh-huh, de mucha respeto, entre comillas, al mundo militar. Y eso, en verdad, demuestra sobre todo una falta de voluntad de avanzar realmente, no solo en la búsqueda de los archivos, uh-huh, sino que además esto da cuenta, en realidad, de una cuestión más general y estructural de nuestro país, que tiene que ver también con la subordinación del mundo militar al mundo civil. Uh-huh. Entonces, cuando uno habla de que el ejército, las Fuerzas Armadas, tienen el deber de entregar estos archivos, estamos hablando también de que tienen el deber de responder a un requerimiento de la sociedad chilena, de conocer el pasado, conocer el detalle sobre los hechos ocurridos en dictadura, porque aquello nos sirve no solo como una herramienta patrimonial, sino también, uh-huh, nos sirve como herramientas para la construcción que estamos tratando de hacer en el presente, de un país más democrático, un país más justo, un país que se funde en estándares de transparencia y de respeto a los derechos humanos. Entonces, hablamos no solamente como de un tema de archivos para avanzar en verdad justicia sobre las violaciones a los derechos humanos del pasado, sino que en realidad también estamos hablando a la vez de una necesidad del Estado de avanzar en más transparencia en la gestión, en la posibilidad de que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de acceso a la información, incluso en estos temas que a veces aparecen tan controversiales como de seguridad nacional, ¿no? Pero claro, acá en Chile, por ejemplo, no está claramente definido qué es seguridad nacional, qué se entiende como algo sensible o no. Entonces queda muy finalmente queda muy a discreción. Pareciera como súper lógico a veces decir, ah, bueno, pero hay temas que son sensibles, pero no existe en ninguna parte, o al menos no se ha debatido públicamente, cuáles son esos criterios sobre qué es sensible o no de publicar, y cuáles son entonces las condiciones de resguardo y de acceso parcial, si es que lo hubiera, por ejemplo, para los temas de seguridad nacional.
Entonces el concepto está ambiguo finalmente, ¿no?
Claro, claro, o sea, y es más, o sea, desde nuestra parte, por ejemplo, en el 78, que hemos hecho consultas por transparencia a las Fuerzas Armadas, uno podría decir que ni siquiera conocemos los criterios, o sea, no sabemos si existen. Pasó algo muy muy paradójico, y es un indicador muy claro de esto, que nosotros en la discusión de una modificación al DFL 5200, que fue a su vez modificado en los últimos días de la dictadura, para asegurar que el ejército pudiese o eliminar archivos o no tener la obligación de enviarlos al Archivo Nacional. Entonces, finalmente, como que les permite tener discreción completa de lo que pueden hacer con los archivos. Entonces, cuando presentamos este, o sea, intentamos empujar este proyecto en la Cámara, pasó súper bien primero la discusión en la Comisión de Derechos Humanos, pero después lo enviaron a la Comisión de Defensa.
Claro.
Y la paradoja es que un proyecto para terminar con el secretismo de los archivos fue discutido bajo secreto en la Comisión de Defensa. Entonces, ahí se ve lo que decía Claudio, ¿no? La voluntad finalmente del secretismo. O sea, el secretismo como algo, como una cultura de secretismo dentro del Estado.
O sea, tenemos nosotros en Chile leyes secretas.
Sí, claro.
Que es como una cuestión extrañísima, en teoría, que la ley es pública, ¿no? Y comisiones que discuten cosas en secreto del Parlamento. Yo creo que nadie se imagina una cuestión así.
Es que, bueno, metiendo un poco la... O sea, retomando la pregunta que nos hacía acá la compañera, yo creo que también tiene que ver con un tema de ciertos factores, de cómo se desencadenan las transiciones en Argentina, y cómo terminan también los gobiernos. En Argentina, evidentemente, la dictadura se va, la sacan por la ventana, digámoslo. Está muy deslegitimada. En cambio, si uno revisa la prensa y revisa la historia también, uno da cuenta de que ya en 1985, con ese gran acuerdo nacional, finalmente ya se sabía lo que iba a ocurrir en Chile. O sea, uno si vuelve a revisitar esos momentos del 88, 85 al 89, se da cuenta que estamos viendo un mundo que fue construido por dos fuerzas políticas que todavía tienen el poder. Entonces, eso hace en el fondo también de que yo diría que no exista voluntad. Este es un país que es bastante extraño, siempre ha tenido una visión como muy de ser una isla, de ser un país muy muy peculiar, y de todas maneras lo es por que habría, yo diría también, que investigar por qué esa cultura de secretismo, porque en rigor en Chile es algo que llama muchísimo la atención, pero en respecto al tema de los derechos humanos tiene que ver, yo diría, con ese pacto de silencio que se hizo en los años 80, en donde Patricio Olguín lo deja súper claro de que todas las cosas se van a hacer en la medida de lo posible. Y si uno
justicia en la medida de lo posible, claro. De hecho, esa es la frase real, ni real. Siquiera...
Esa es la cuña real.
De hecho, uno, por ejemplo, si revisa cómo se fueron dando cómo fue lo que envolvió este gran gesto del Estado de buscar verdad en la Comisión Nacional de Verdad y reconciliación, que va a dar como producto el informe RETIC, va viendo que hubo una serie de debates que se fueron dando en torno a qué se debía publicar, qué no, Habían organizaciones de derechos humanos en ese tiempo, el CODEPU, la Corporación de Derechos del Pueblo, la Comisión de Derechos Humanos, la Vicaría de la Solidaridad, que empezaron también a dar cuenta de este tipo de cosas, pues de cuál era el panorama de la situación de los archivos. Hay todo un debate que se da en el año 88 de cuál va a ser el destino que se dé a los archivos de la CNI, que se debate de manera pública. O sea, aparece Pinochet diciendo que la CNI no se va a disolver y que se va a transformar en una nueva agencia de secreto, en una agencia de información que es necesaria al Estado. O sea, uno cuando revisa esa prensa se va dando cuenta de que hay una sensación de impunidad y de que realmente no tienen interés de contar ni decirnos dónde están los archivos. Y última cosa, nosotros como Archivo FECH en la actualidad estamos, y como Archivo FECH y también como la FECH, tratando de levantar un expediente para poder declarar la casa como sitio de memoria, o sea, como un monumento histórico en calidad de sitio de memoria, porque ya hemos dado cuenta de que estamos parados sobre el cerebro de lo que fue la política terrorista en Chile, desde 1973 a 1990, y hemos revisando ciertos juicios de violación a los derechos humanos, el caso Prat, uno de los más emblemáticos, hemos ido haciendo una lista como de los funcionarios que aparecen, de qué cosas hacían, y finalmente funcionaba un archivo ICARDEX en la casa. Bueno, y eso nos ha ido mostrando también la nula preocupación en el fondo como del Estado acerca del destino que tenían esos tipos de archivos. O sea, yo creo que también es otra muestra de lo de este secretismo, falta de voluntad política con este tema.
Quería preguntarte, Estela, justamente sobre lo que estábamos hablando un poco, ¿no? O sea, porque también, así como decía Claudio, que hay como condicionantes históricas muy claras y que en general pensamos en el Cono Sur, las dictaduras del Cono Sur como una unidad, también obviamente en Argentina hay cuestiones muy disímiles, y después de la ley de, qué sé yo, Punto Final, etcétera, y en general la crisis de los 90, reaparecen estos gobiernos como que toman el estandarte, ¿no?, de los derechos humanos. Quería dejar ese tema sobre la mesa, pero vamos a hacer una muy pequeña pausa en este Libri Gratis, porque así es la radio, aunque nos gustaría seguir conversando, y volvemos en un minuto a seguir en este tema. Esto es Libri Gratis, un espacio FECH.
Desde hoy, la pasión por el tiempo se mide con relojes Lotus. Lotus, la marca de relojes europea perteneciente al grupo Festina. Vive cada segundo con Lotus. El día tiene 24 horas, pero el tiempo es infinito. Lotus, la razón de ser marca líder en Europa.
Libres e Iguales, Radio Universidad de Chile, te invitan a conmemorar los 20 años de la apertura del Parque por la Paz Villa Grimaldi, ubicado en José Arrieta, 8401 Peñalolén. Sigamos luchando por una cultura de derechos humanos con memoria, verdad y justicia. Visita la página www.villagrimaldi.cl. ¿Dónde jamás me fui?
A 13.000 kilómetros de distancia, Medio Oriente, Palestina. Soy César Abueid y los invito a Palestina por Siempre, un pueblo que lucha por su libertad. ¿Cómo es vivir bajo la ocupación israelí? Muros, controles, asentamientos, el día a día, la vida cotidiana del pueblo palestino. A pesar de la brutal ocupación, queremos contarles cómo se desarrolla en las distintas áreas Palestina. Domingo, 12 horas, domingo al mediodía, Palestina por Siempre. Una gentil presentación de Food Maining Service, alimentación casera de alta calidad, más de 40 tipos de menú, raciones abundantes, servicio de alimentación nocturna, excelencia en regularidad y horarios de entrega. www.foodms.cl, fono más 569-9320-6413. Food Maining Service, Palestina por Siempre, domingo, 12 horas.
Viva el maravilloso encanto del ballet clásico ruso, con los solistas y primeros bailarines del ballet Bolshoi, del Kirov y del Mikhailovsky. Estrellas del ballet clásico ruso, Teatro de la Universidad de Chile, viernes 9 y sábado 10 de junio, 20 horas. Venta de entradas a través de sistemas Dale Ticket, www.daleticket.cl y boleterías del teatro desde el lunes 5 de junio. Patrocina Embajada de la Federación de Rusia.
Hola, soy Mauricio.
Hola, soy Danilo.
¿No eres nativo digital y sientes que estás quedando fuera de este mundo de las aplicaciones de Internet? En Inmigrante Digital te enseñamos cómo conectar con este nuevo mundo digital.
Inmigrante Digital, tu nuevo programa por la 102.5, Radio Universidad de Chile. Todos los miércoles de 11 a 12 del día.
Plagio flagrante, palíndromos, rimas circunvirúmbicas, caligramas, ofensas gratuitas y otros fenómenos paranormales. Desde el vitrio búnker, la pesadilla continúa.
Maldanza, sombra de letras en un teatro negro.
Todos los martes a las 22 horas.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
¿Estás escuchando?
Libre y gratis.
Estamos de regreso aquí en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile en la Radio Universidad de Chile, 102.5. Pueden escucharnos también en radio.uchile.cl, la señal en todo el mundo, todo el mundo que tenga internet, quizás no es todo el mundo, pero bueno. Y tenemos, vamos a recordar antes de seguir en esta entrevista, que tenemos un Facebook, ¿verdad, Paula? Que tú sabes más de estas cosas que yo.
Tenemos un Facebook, como Libre y Gratis nos pueden buscar. Además, está el streaming en vivo a través de la página de Facebook de la Radio Universidad de Chile.
¡No! Debo decirte que no, Facebook canceló el streaming de la Radio Universidad de Chile, pero se están haciendo las gestiones para volver.
Mira.
Quizás qué cosas aparecían en esta camarita, uno no sabe, pero tuvimos dos semanas con streaming y siempre se nos olvidó y hoy día que vinimos con nuestras mejores pintas lo cancelaron.
Full torneado y simplemente, oye, y nos pueden seguir en @libreygratis en Twitter y en Instagram también. Siempre con el mismo nombre.
Libre y Gratis, siempre es Libre y Gratis.
Sí.
Estamos conversando sobre el tema de los archivos secretos y de la desclasificación. Esa es la palabra que quería buscar en el primer bloque y que nunca me apareció en la cabeza. De los archivos, estamos con Juan René Moureira de Londres 38, Claudio Gas del archivo de la FECH y Estela Segado. Desclasificación de archivos de Argentina, de la Fiscalía, ¿verdad?
En este momento estoy trabajando así en la unidad, en el Ministerio Público Fiscal.
Pero nos contaste que estuviste también en el Ministerio de Defensa.
Y en la Secretaría de Derechos Humanos y en el Archivo Nacional de la Memoria.
Buenísimo,
mucho tiempo.
Y ya que lo mencionas tú, yo he viajado un poco sobre la mesa la cuestión de estas políticas de reparación y en realidad de memoria, más bien, de las diferencias y parecidos, ¿no?, de la cuestión del Cono Sur. Y en el entretiempo, uh-huh, en mientras ustedes escuchan los avisos de la Radio Universidad de Chile, conversamos un poquito del Plan Cóndor y de la cuestión de los archivos del Plan Cóndor. Y que eso, digamos, hay un acuerdo, ¿no?, internacional para la entrega de esos archivos. Y yo no sé si tú y podemos comentar un poquito quizás ese tema. Uh-huh. ¿Qué cosas aparecen de ahí? ¿Dónde podemos entrarle?
Existe lo que se llaman los MOU, que son, es como un memorándum de entendimiento entre los países que formaron parte de la Operación Cóndor. Está Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile. todas las administraciones que tienen archivos tienen que buscar documentación que involucre a alguno de esos países y entregárselo en encuentros que se hacen, creo que cada 6 meses o anualmente, ya no recuerdo. Yo participé de varias. Y bueno, en la medida que se van encontrando algún tipo de documentación, nosotros en el Ministerio de Defensa por ahí lo que encontrábamos mucho era cursos de capacitación o de entrenamiento de los distintos ejércitos argentinos en otros países o de los otros países en Argentina. Y entonces buscábamos quiénes eran esos militares que habían viajado para capacitarse. Y se fueron entregando. Ese programa en realidad lo maneja la Cancillería de cada país, que es quien, yo siempre digo que es el tercero en desgracia, la Cancillería es esa persona, digamos, están siempre entre dos países, por más que sea Ministerio de Defensa de Argentina y de Chile, está el de Cancillería, uno no sabe para qué, pero está ahí.
Ahí está.
Pero digamos, son los que manejan entregar y recibir esta documentación. En el caso de Argentina, la documentación que se iba recibiendo iban al Archivo Nacional de la Memoria, uh-huh. y al Archivo Nacional de la Memoria a través de la Secretaría de Derechos Humanos, que es querellante en los juicios, hoy no sé si es tanto, pero digamos que era, los enviaba a los juicios como prueba documental.
Y Juan René, también nos contabas de las dificultades que habían habido también aquí por acceder, ¿no? O sea que, digamos, sabemos que algunos de estos documentos han llegado a Cancillería, pero que luego no se sabía dónde han estado. Claro. ¿Qué ha pasado con eso?
Sí, en realidad no es solo dificultades de acceder, uh-huh. sino que no existe claridad de qué está haciendo el Estado chileno con la documentación que recibe desde países como Argentina, Brasil o incluso Estados Unidos, que hace algunos años desclasificó también como un gran fondo sobre archivos de la Operación Cóndor. Y nosotros, de hecho, como Londres 38, enviamos una carta abierta a la presidenta Bachelet solicitando qué iba a ocurrir con esos archivos y sobre todo solicitando que se pusieran a disposición del público. Bueno, naturalmente eso no ocurrió y no tampoco tuvimos respuesta clara respecto a qué se iba a hacer, más allá de la respuesta tradicional de que se van a poner a disposición de la justicia. Uh-huh. Pero volvemos al tema anterior, ¿no? O sea, uh-huh. aquí nosotros como organizaciones de derechos humanos, pero también como archivos de derechos humanos, hemos sido insistentes en señalar que esto va mucho más allá de solo el litigio judicial, por ejemplo. Tiene que ver en realidad con una cuestión de derecho de acceso a la información pública o de interés público, y en este caso lo que corresponde es que el Estado, ese tipo de archivos, siendo de interés público, considerando que son un patrimonio de nuestra sociedad, los sistematice, los uh-huh. digitalice, los conserve y ojalá los ponga a disposición pública, ya sea en acceso presencial a través del Archivo Nacional, por ejemplo, o incluso en archivos digitales en sitios web. En Argentina hay un muy buen ejemplo que yo tuve la oportunidad de visitar, que es la página de archivos abiertos, ¿verdad, Estela? Que está todo digitalizado, varios hallazgos que se han hecho ahí y que el Estado argentino los digitalizó, los conservó e inmediatamente los puso a disposición pública, abierta, con acceso completo para las personas que quieran consultarlo. A eso yo me refería, que es la como gran distancia que tenemos en Chile, que todavía, a pesar de distintos hallazgos que se han hecho, o como el que señalaba Claudio, lejos de querer o de poner a disposición los recursos del Estado para conservarlos y publicarlos y difundirlos a la sociedad, en realidad se ha hecho todo lo contrario. Se ha operado más bien una cultura de secretismo, de resguardo, sin tener muy claro qué se está haciendo con eso. El Poder Judicial tampoco ha publicado proactivamente esto. Un gran ejemplo son las fichas de Colonia Dignidad, que costó años que el juez Cepeda las entregara porque las tenía bajo secreto sumario. Entonces, después de la incautación que se hizo en Colonia Dignidad, tanto de las fichas como incluso de objetos y otros hallazgos que se hicieron ahí, el juez entrega un grupo de 46.000 fichas después de mucha presión de las organizaciones de derechos humanos, y entre ellas de Londres 38 en el marco de la campaña No Más Archivos Secretos. Sí. Pero esas 46.000 fichas no tenemos tampoco la certeza, tenemos la certeza, de que no es toda la documentación que se encontró en Colonia Dignidad, ni los objetos que se allanaron. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con el resto de lo que se encontró, de lo que se allanó, y que no fue informado?
Claro. Queda muchísima pega pendiente entonces respecto a este tema. Claudio, ¿querías agregar algo?
Que yo diría que, como retomar esas dos cosas, en una transición en donde no hay archivos de la represión, y donde no hay tampoco una voluntad del Estado por buscar, rastrear, y dar a conocer estos archivos, como en eso coincido con lo que plantea Juan René, no solo como herramientas para construir políticas de memoria y para generar verdad, sino que en el fondo ampliar la noción del archivo en este contexto actual como una herramienta que permite generar empoderamiento ciudadano y que además debe respetarse el acceso al derecho de la información como un derecho humano, como un derecho humano con garantía universal. Pero en ese aspecto creo que ante esta indefinición también de parte del Estado, es muy importante la organización de la sociedad civil, o en el fondo como de los archivos. Y eso es algo que se ha visto, por ejemplo, en las comisiones nacionales de reparaciones, Valech, el informe Rettig, las organizaciones de derechos humanos fueron fundamentales en entregar la documentación. También son fundamentales los archivos orales. Yo diría que eso también lo conversábamos con Estela hoy día en el taller a propósito del seminario, de que ante la ausencia en el fondo de materiales y testimonios que den cuenta de cómo se construyó la burocracia, cómo operó en el fondo la política de Estado y cuál fue como el desarrollo burocrático, la importancia que han tomado también los archivos orales en este país. Pero principalmente también es como les decía, las acciones que se deben tomar de la sociedad civil. O sea, hay que seguir insistiendo en este tema, hay que ir siendo como una pulga en el oído para que este tipo de cosas en el fondo como que no se vaya olvidando. Y en ese aspecto hay una medida que nosotros, bueno, discutimos en algún momento, porque con Juan René, bueno, en realidad Londres 38 y Archivo FECH participamos también de una red de archivos de memoria y derechos humanos. En algún momento debatimos también se generó el debate interno de poder generar un instrumento a nivel de una circular que se la fuéramos a entregar también a la presidenta, para que ella se pueda entregar esta circular a los distintos funcionarios públicos para que puedan identificar la documentación, porque por lo general siempre cada archivero que está trabajando va encontrando cosas. En eso nos puede corroborar lo que hizo los hallazgos de Argentina, pero que hay un compromiso real en el fondo del Estado de que los archiveros que están trabajando o los funcionarios públicos que encuentren documentación referente a la violación a los derechos humanos, eso quede como en un catastro, que haya una especie como de registro nacional de documentos que tengan que ver con violación a los derechos humanos, considerando que no existen archivos, o por lo menos no hay evidencias de. Que yo creo que además ahí, como para no darme vuelta tanto en este asunto, ahí hay otro tema. O sea, por lo menos en otros países han sido las Fuerzas Armadas y el Estado han sido bastante sinceros en qué pasó con los archivos. Yo creo que acá una gran interrogante es como qué pasó con los cuerpos documentales de la represión. Según los juicios, hay varios testimonios que plantean que fueron quemados en 2005. Manuel Contreras dice que no. Entonces también ahí uno ve que están jugando con las víctimas, están jugando también con la sociedad. Y no hay, en el fondo, siguiendo con el mismo tema, de que no hay una voluntad por decir. Y yo creo que ahí parte también un gesto muy importante de parte del Estado, es tener esa honestidad. O sea, hay otros países, por ejemplo, como Grecia, que quemaron la documentación y se decidió por parte de la élite de que no hubiese archivo. Pero acá, en el fondo, ni siquiera existe esa decisión. O sea, de que digan dónde están los archivos, qué hicieron, por ejemplo, con ese gran rapto documental, y qué ha pasado para que, por último, no sigan jugando con la esperanza de una serie de personas, y no sigan tampoco jugando con el derecho de los ciudadanos a saber qué pasó en esa época y cómo fue que se articuló y se generó el terrorismo de Estado.
Nos quedan súper pocos minutos de programa y ha sido muy interesante y en realidad se ha pasado muy rápido, pero quería por lo mismo solamente ofrecerles la palabra si quieren agregar alguna cosa que crean que haya que decir y que no se haya dicho, o sobre el seminario de archivo, o sobre la cuestión de la desclasificación y del censuramiento y la creación de estos archivos de derechos humanos. Está abierto eso.
Sí, Juan René, no, dale.
No, quizás para cerrar este tema, ¿no? ¿Verdad? Sobre todo yo creo que la necesidad de insistir en que es necesario que el Estado, las autoridades que forman parte del Estado, pero también nosotros como sociedad, nos posicionemos frente a este tema. O sea, Claudio lo decía en un principio, pareciera que a veces es un tema que no es muy parte del debate público, pero es elemental. No solo porque va a permitir avanzar en verdad y justicia plena sobre las violaciones a los derechos humanos, es decir, terminar con esta cultura de impunidad también que existe en Chile, sino también porque nos permite avanzar como sociedad en la construcción de una cultura distinta, de una cultura de respeto de los derechos, pero también de ejercicio de los derechos. Y ahí lo que decía Claudio me parece elemental. O sea, el acceso a la información pública, el acceso a la memoria, son derechos que te permiten además ejercer otros derechos. Entonces estamos hablando en realidad de cómo fortalecemos también una cultura en general de ejercicio de derechos ciudadanos fundamentales, como el poder conocer el pasado y conocer la documentación que ha producido el propio Estado. Entonces, creo que por ahí es importante insistir en que es necesario que haya un compromiso más fuerte y más claro de parte de todos los actores, sobre todo ahora que estamos en un año en que se viene una coyuntura de elecciones. Una buena oportunidad para interpelar sobre este tema.
Juan René, Claudio, Estela, les queremos agradecer mucho que hayan venido a conversar aquí esto con nosotros en Libri Gratis. Bueno, saben ustedes que las puertas de Libri Gratis están siempre abiertas para lo que necesiten.
Cuando quieran.
Ojalá podamos tener nuevamente también aquí Estela en Chile. ¿Sí? ¿Claudio quiere...?
Sí, o sea, bueno, a las personas que están escuchando, dejarlas invitadas también a que podemos seguir debatiendo sobre este tema en el tercer seminario interdisciplinario sobre archivos en Chile, que se van a realizar, bueno, en este marco se van a realizar 4 charlas magistrales, una de las cuales las va a dar Estela Segado, que ver como con la historia, las políticas y las estrategias que de hallazgos que se han realizado en Argentina. Creemos que ojalá puedan ir, porque vamos a seguir debatiendo y profundizando este tema y podemos también tener varios aprendizajes para poder seguir en estas campañas como las de Londres 38, interpelando a las autoridades a que no haya más archivos secretos. Así que todo invitado el día viernes desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Vamos a conversar sobre diversos temas.
¿En qué lugar?
¿Dónde?
En el Archivo Histórico Nacional, eso queda en Miraflores 50.
Si no conoce el Archivo Histórico Nacional.
Claro, está al lado de la Biblioteca Nacional. Claro.
Por último, dice Metro Santa Lucía. Pero ahí. Bueno, nosotros vamos a publicar esta información también en todas nuestras redes, por muchas si alguien gracias. No alcanzó a escucharlo, puede ver. Le agradecemos nuevamente. Nosotros, antes de cerrar el programa, vamos a escuchar las recomendaciones de Paulo Altamirano de Música Chilena.
Vamos.
Una semana, Una banda nueva. El artista chileno de la semana, junto a Paula Altamirano, en Libre y Gratis.
Y para ir terminando el programa del día de hoy, tengo una recomendación bien nostálgica para estos días de lluvia y sidra.
¿Nostalgia, Paula? ¿Cómo?
Sí. Es real, está pasando, ya que estamos hablando de archivo, vamos hoy día con la música de Niña Tormenta, el seudónimo de la cantante nacional Tiare Galás, que además de ser cantante, realiza trabajo como gestora cultural en el grupo de gestión cultural Capitán Coalto, a quien yo le tengo los ojos bien puestos, porque han realizado harto trabajo, tanto con ciclos musicales, así como con la publicación de trabajos como, por ejemplo, de Diego Lorenzini, de China de Technicians, músico que hemos escuchado en este espacio acá en Libri Gratis. Pero el trabajo de Niña Tormenta se remonta al año pasado, cuando se estrenó en los escenarios, y también a enero de este año, porque lanzó un primer larga duración, que es un registro que realizó en Valparaíso, en la radio Valentín Letelier, que se llama En Vivo desde Valparaíso.
Otra radio que piensa.
Otra radio que piensa.
Parte de la red de noticias de Radio Universidad de Chile.
Oye, y pueden descargar este registro en vivo a través del Bandcamp de Uva Robot, que es uvarobot.bandcamp.com. Es un registro en vivo bastante largo en la radio de Valpo, y fue un ciclo que se realizó con Capitán Coalto. Así que está, por ejemplo, el registro de Antolín, que es un cantante argentino que estuvo en estos ciclos organizados por Capitán Coalto. Y además, yo creo que se debería venir el de Diego Lorenzini. Así que ahí atentos a todo el público indie. Niña Tormenta hasta el momento no tiene nada como oficial publicado, además de este registro en vivo, y solamente un single en la página de Uva Robot, que se llama Lo que dejo. Pero lo que vamos a escuchar el día de hoy es la canción Va a llover hasta el domingo.
Uf. Dicen que va a llover hasta mañana nomás.
Sí, ya me gusta extender un poco ese plazo.
Muy bien, pues nos vamos entonces con esta canción Va a llover hasta el domingo. Recuerden que ahora viene Olo Jazz.
Olo Jazz.
Sí. Bien, Olo Jazz, bien.
Oye, Olo Jazz, que estaba el miércoles pasado en los premios Pulsar también.
Estaba grabado, pues yo dije, bien, Olo Jazz, hay que desocupar el estudio. Y
no, andaban allá los premios grabado. Pulsar, yo los vi ahí vacilando en el cóctel de los premios.
¿Verdad que estuviste en los premios Pulsar, Paula? Sí. Luego nos contarás de ese...
Se viene un reporte.
muchas gracias a todos quienes nos escuchan. Recuérdenos el próximo miércoles. Vamos a tener prontamente también una radio abierta para todos los estudiantes de la Universidad de Chile.
La próxima semana.
Ya vamos a dar la información oficial.
Se viene.
¿En FAU?
No. En medicina.
En medicina.
Sí, es que no pudimos hacerlo este viernes porque tienen asamblea.
Está bien.
Así que vamos a correrle una semana.
Muy bien, pues. Nos encontramos entonces la próxima semana. Muchas gracias a todos por venir y por escucharnos. Esto ha sido Libri Gratis, un espacio Fetch.
No salgamos más, en la tele dicen que va a llover hasta el domingo. El río y el canal ya se están desbordando, se está cayendo el cielo. Salgamos más, en la tele dicen que va a llover hasta el domingo, que va a llover hasta el domingo, hasta el domingo.
Esto fue Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile.
Escúchanos el próximo miércoles a las 21 horas en la 102.5 FM.
O cuando quieras, desde tu compu, tablet o celular, en LibreYGratis.cl.
Libre y Gratis, un espacio Fetch.